riego, Señor, como siempre cuando venimos a tu casa, Señor. Y tú lo cambias todo, Señor. Eres increíble, Señor. Así que nada, te pedimos que, por favor, que nos hables, Señor. Y tú sabes lo que siento cuando tengo que hablar de este tema que voy a tocar, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, y que seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Entonces, acabo de leer un texto que viene hablando del amor y ahora voy a pegar un salto. Sabemos lo que son las fake news, que están tan de moda últimamente. Bueno, pues últimamente en los medios se está hablando mucho de las fake news, que básicamente son, los que sabéis inglés, noticias falsas, ¿no? Ni más ni menos que noticias falsas. Y la palabra fake news, que es la primera vez que creo que la pronuncio algo bien, fue palabra del año en el 2017 en Estados Unidos. Fue como una palabra súper importante. Y básicamente se trata de eso, de noticias más o menos manipuladas para que aquellos que las reciben pues puedan ser manipulados por el que las emite, por el que las manda. Entonces, bueno, con quitar un beneficio o dañar a alguien, pero siempre se lanzan con una intención. En otros casos ni es para quitar un beneficio ni para dañar a nadie, simplemente se lanzan para reírse y bromear y vacilar. La pena es que este tipo de noticias falsas son utilizadas por muchas más personas, muchos más medios de lo que pudiéramos imaginar. Y no te extrañes que si mañana coges cualquier periódico de tirada nacional, muchas de las noticias que leas o varias noticias que leas sean falsas. Si no son falsas en su totalidad, muy probablemente sean falsas en una parte. En el momento en que una persona, un humano, manda una noticia, si es imparcial no, pero como tenga un pensamiento sobre algún tema, ya la va a manipular hacia un lado o hacia el otro. No sé si os fijáis alguna vez cuando mandan noticias sobre Israel y sobre Palestina, pues depende de los medios de comunicación que la emitan, pues nombran a las personas de una manera o de otra. A uno le llaman colonos y los otros son invasores. Y es la misma noticia, las mismas personas y el mismo hecho. Pero se trata de dos puntos de vista diferentes y entonces ya es manipulada la noticia, ya es falsa. Porque ya no se acoge a la verdad, a lo que de verdad está sucediendo. Y bueno, no las inventaron ahora, en el 2017, cuando la nombraron noticia del año, sino que ya es una noticia, una forma de manipulación que existe desde siempre. En la Biblia, en los tiempos de Esther y de Mardoqueo, ya hubo una persona que manipuló lo que dijo para que los judíos fueran perseguidos. Dijo muchas verdades, pero metió por el medio una pullita que hizo que el rey tomara una opinión concreta sobre los judíos y quitara un edicto para ir a perseguirlos. Cuando llegamos al tiempo de los romanos, vemos que Nerón sacó el bulo de que los cristianos habían quemado Roma. Fueron perseguidos y echados fuera. En el siglo XV pasó con los judíos también, los acusaron de que habían sacrificado a un niño en un sacrificio para conseguir que los judíos fueran perseguidos, también asesinados. Y a día de hoy, pues los que seguimos un poco la actualidad, vemos lo que pasa con Trump, vemos lo que pasa en Cataluña, cómo hay intereses desde fuera que manipulan las cosas para que las personas se posicionen en uno o en otro lado, según al que está mandando la noticia le interese. ¿Pero por qué estoy hablando de todo esto aquí? Bueno, el tema es que cabe la posibilidad de que también seamos nosotros como creyentes o como iglesia o como individuos afectados por las fake news, por las noticias falsas. Pueden ser noticias a nivel nacional o pueden ser noticias a nivel Centro Cristiano Santiago, pero el peligro es mucho más grave de lo que a veces pensamos, porque a veces decimos, ¿qué importancia tiene que de esta persona, de esta iglesia, de esta ciudad o de este país se diga una cosa u otra? Pues sí, sí tiene importancia. De hecho, en Juan le dice, cuando están escribiendo las cartas, le dice que deben tener cuidado, que deben de vigilar y que deben probar a todos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Habla de que había personas que habían salido de en el medio de ellos que estaban diciendo cosas que estaban dañando. La primera carta de Juan habla muchísimo sobre eso, en tema de doctrina, gente que había salido de medio de los cristianos y están hablando pues que Cristo, que no era Cristo, Jesús no era el Cristo, y eso estaba afectando a lo que era la iglesia y había un peligro. Por eso Juan pues escribe diciendo tener cuidado porque no todo lo que dicen las personas o no todos los espíritus son de Dios, por más de Dios que parezcan. Hay que tener cuidado. Y es curioso porque en primera, segunda y tercera de Juan, muchísimo de lo que habla es del amor de los hermanos, los unos con los otros. O sea, como que mezcla las dos cosas, un poquito, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que se dice, pero al mismo tiempo tenemos que amarnos los unos a los otros porque en la medida en que nos amemos los unos a los otros, esas fake news, esas noticias falsas, tienen que desaparecer, porque cuando uno se ama a otro, pues no vas a hablar falso testimonio sobre un hermano ni cosas manipuladas, ¿no? Por lo tanto, este peligro es un peligro que es real. Pablo le dice a Timoteo, cuando te venga alguien con cualquier noticia, pues que venga también con dos o tres testigos para que se crea esa noticia que se dice sobre esa persona. O sea, no recibas una acusación sobre ningún hermano sin que haya dos o tres testigos. Y en Deuteronomio, vamos a leerlo, Deuteronomio 19. Capítulos 15, creo que eso es. 15, sí. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso como contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de delante de él. Ya desde antiguo, ya el Señor ya estaba mostrando que cuando alguien diga algo contra otro hermano, en el aspecto que sea, que si cometió un pecado, que si una acción, bueno, lo que sea, tenerlo en cuenta si viene con testigos. No juzguemos si no hay dos o tres testigos. Y bueno, después, aquí lo que Timoteo decía sobre los obreros, pero aquí ya está diciendo sobre cualquier persona. O sea que cualquiera que venga con una acusación contra cualquiera de nosotros, que venga avalado por testigos, que venga con pruebas, que el hablar es muy barato, pero las consecuencias pueden ser muy, muy grandes. A los corintios le dice, por boca de dos o tres testigos se decida todo asunto. Y aquí está hablando, todo lo que acabo de leer, son asuntos que salieron a la luz. Asuntos que en un momento determinado alguien lo destapó y con dos o tres testigos fueron a donde tenían que ir y salieron a la luz. De alguna manera, los que estaban alrededor pudieron mitigar el problema, ¿no? Porque cuando un problema sale a la luz, pues se puede solucionar. El problema gordo o más gordo es cuando hay acusaciones o hay falsas noticias y resulta que no salen a la luz, que la escucho y me la quedo. O la escucho y no me la quedo y voy a donde no tengo que ir a continuar con la ¿cómo se dice? El teléfono estropeado este, ¿no? Que empiezas diciendo que te duele un dedo, después ya es la mano, al final es el codo, porque resulta que cuando te dolía el médico, no te fuiste al, cuando te dolía el dedo no te fuiste al médico, no fuiste a donde tenías que haber ido. Pero el tema cuando no salen a la luz y esas noticias, esas semillas se plantan con malicia, el que las recibe debiera examinarlas, debiera plantearse qué pasa, de dónde vienen, de qué están hablando, sobre quién son. Nos tienen mandado WhatsApps con vamos a orar por, o están siendo perseguidos los cristianos, no suena este WhatsApp, de que van a matar mañana no sé cuántos cristianos en no sé qué sitio de Asia. O, y cuando vas a buscar a internet resulta que es una noticia que era de hace 5 años y te llega ahora, o que es una noticia que era falsa. A mí tienen mandado muchas veces WhatsApps y como una vez me pasó que reenvié el WhatsApp y la persona que lo recibió me dijo, ten cuidado que esa noticia es falsa. Ahora cada vez que me mandan, busco y el 99% de las veces son falsas y es a mí a quien me toca decirle, ten cuidado porque eso que estás haciendo que corra es falso. El tema, y bromas aparte con el tema de WhatsApp, es que cuando permitimos que una noticia falsa o una noticia se quede aquí guardada en nuestro corazón sin preocuparnos de si es verdad o es mentira, el peligro es inmenso y es tan grande que aunque parezca exagerado puede hacer que una persona se desvíe del propósito de Dios para su vida. Y yo sé que esto le suena raro a muchos, porque muchos piensan que el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí, pero no lo tengo yo tan claro. ¿Dónde era? Hablaba Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13. Habla de los testigos, será primera de Corintios. A ver si lo encontramos. No. Bueno, está hablando de que cuando está hablando de que cuando recibáis una acusación que sea con varios testigos, en ese mismo, bueno, cuando está hablando sobre eso, está diciendo que tengan cuidado porque hay personas que con malicia quieren apartar a las personas para que las sigan a ellos, en vez de seguir a la verdad. Ahora no encuentro. Entonces, cuando Pablo le está diciendo esto a esta gente, dice, es que hay un peligro real de que una mentira desvíe a una persona que está andando por donde tiene que andar, que transforme lo que es la fe que está teniendo y su forma de conducta. Hechos 20, ya lo encontré. Sí. Hechos 20. Bueno, pues nada, hoy vamos mal, ¿eh? No, tampoco. Bueno, es el texto que quería leer antes, pero sigo sin encontrarlo. Bueno, es igual. Quiero leer un texto que viene en Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera carta de Juan. Versículo 9. Juan. Está Juan hablándole a Gallo, a un hermano en una iglesia, de que están, hay personas que están yendo de iglesia en iglesia y que Gallo se está comportando como se tiene que comportar, recibiendo a los hermanos en su casa. Pero en esa iglesia hay más personas que Gallo. Y una de ellas se llama Diótrefes. Y dice, yo he escrito a la iglesia. Juan está diciendo, yo os he escrito a vosotros, a la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere junto vuestra, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no reciba a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prive y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes pues se dedicaba pues eso, a hablar pues palabras malignas contra ellos, contra Juan. Que ya me dirás tú, viendo el testimonio de Juan, ¿cómo puede hablar palabras en contra de este hombre? Que es un siervo de Dios 100%. Pero lo que le pasa a este Diótrefes, pues parece ser que es una cosa muy común. Y si buscas en internet, hasta hay un síndrome, el síndrome de Diótrefes. ¿Y qué es? Son personas que le gusta, con apariencia de mucha santidad, le gusta ocupar los primeros lugares, como le pasaba a este, dice a Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea, que en la iglesia le gusta ser una persona que tenga que decir lo que tiene que decir, que se le haga caso y después, ¿qué más dice? Porque eso fue recordar la obra, parlotea contra mentiras, contra Juan y los hermanos a los cuales son enviados. Tenían como un ministerio evangelístico de ir por las iglesias o de maestro, iban por las iglesias y allí eran acogidos por los hermanos. Y sin embargo, el Diótrefes este, hablando mal de esta gente. Y no contento con esta gente, con esto, resulta que los hermanos que lo tenían claro, que cuando venía alguien de fuera que había que acogerlos en su casa, él como que se enfadaba con esta gente, ¿no? Y aún por encima, debía ser una persona importante, si no era un pastor, era uno de los líderes, que cogía y todos los que querían acoger a gente en su casa, los echaba fuera de la iglesia. Entonces, por un lado vemos que, claro, siempre muchas veces estas falsas palabras que se dicen vienen dichas por personas que aparentemente en su forma de ellas verse a sí mismas incluso dan esa imagen a los demás de una falsa santidad. Y bueno, hay varias formas de que uno puede ver por los frutos, los puedes conocer. Y lo primero es que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Pero otra es que ama a los hermanos. Entonces siempre prevalece el amor a los hermanos a todo lo demás, por encima de todo lo demás. O sea, cualquier cosa que hagan, una persona que sí de verdad es madura, una persona que sí anda con una espiritualidad como se presupone, lo primero que tiene es que amar a los demás. O sea, uno no puede estar hablando lo que quiera en cualquier momento a quien quiera, por mucho que sea verdad o no sea verdad. Porque a veces no siempre decimos la verdad. Porque a veces cuando decimos la verdad estamos dañando a la otra persona. Yo me acuerdo una vez que veía a una chica que tenía así un poco de barriga y le pregunté si estaba embarazada. Casi me pega. Claro, entonces mejor estarse callado muchas veces, ¿no? Porque a veces uno dice lo que piensa y está haciendo daño, aunque no. Entonces, por encima de todo está el amor hacia los hermanos. Pues vemos que está hablando con palabras maliciosas, como para querer retorcer las cosas. ¿Qué más dice? No reciben a los hermanos. Es eso, una persona que de verdad conoce a Cristo, que de verdad ama al Señor, lo primero es, viene un hombre de fuera, kilómetros, ahora no se va en coche, ahora se va en coche en avión, pero antes no se iba en coche en avión. La gente para llegar a tu iglesia tenía que pasar por tiempo de caminos, tenía que pasar por peligros y por la necesidad del camino. Y cuando llegan a casa, y el Señor mostraba ser hospitalarios. Y después, aún por encima, estas personas quieren que las demás personas vean el mundo como ellos las ven. Y no es así. Cuando no se ve el mundo de manera igual, no hay por qué enfadarse con las personas que lo ven diferente. Entonces, si vemos que hay un peligro de que haya noticias falsas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacer cuando vemos que una noticia tenemos dudas o cuando escuchamos algo y tenemos dudas? Los de Berea nos muestran el camino cuando es algo de doctrina. Los de Berea, cuando le venía algo que tenía que ver con doctrina, cómo comportarse, no sé qué, ellos iban a la palabra. Entonces, bueno, los hermanos que estaban en la iglesia de este hombre, pues lo debían tener claro. Porque cuando viene uno de fuera, el Señor nos dice que debemos ser hospitalarios. Entonces querían recoger a la gente en su casa. Y supongo que cuando eran expulsados, pues dicen, oye, Diótrefes, es que la Biblia dice que debemos ser hospitalarios. Y como confrontaban la situación, a riesgo de ser expulsados de la iglesia, ellos querían actuar conforme a lo que la palabra enseñaba. Entonces, lo primero, y si tiene que ver con doctrina o cómo comportarnos en un momento determinado, la palabra. La palabra, en la palabra no hay noticias falsas. Es todo verdad, lo que pone desde el principio hasta el final. Hay cosas que entendemos, otras que no, pero todo es palabra de Dios, todo es verdad. Ahora, y hombre, no sé antes, pero como que parece que el tema dentro de las iglesias, las noticias falsas, como que crece, ¿no? Se quiere vender un evangelio diferente al que la palabra indica. El evangelio no es algo que... Vivir en el evangelio en ningún sitio pone que vaya a ser fácil. Pero sin embargo ahora hay gente que dice que el evangelio que es fácil y te llegan y dicen, no, todo te va a ir bien. Eso es una mentira. Es una mentira. Hoy he escuchado el testimonio de un pandillero en California, el cabeza de una pandilla que cuando se convirtió al Señor, no le habían pegado nunca más que desde que se convirtió al Señor para adelante. Y le preguntaba a la que la entrevistaba, ¿y qué pensabas cuando te conviertes al Señor y resulta que te empiezan a pegar palizas a menudo? Pues para él el Evangelio no era una cosa fácil, porque que yo sepa, a ninguno de nosotros nos gusta llevar palizas. Pero sin embargo se le complicó la cosa hasta que después se estabilizó. Pero al principio le daban. El evangelio no es sencillo. El evangelio, tener que amar cuando te dan una torta, es un tema que es complicado. Pero sí es verdad que hay sitios que vas y todo te va a ir bien. No hay ningún problema. Compromisos cero. Pero eso es mentira. Compromisos cero. Tengo el primer compromiso con Cristo. Él murió por mí en la cruz. Yo tengo el compromiso de que si soy creyente, cuando me miren a mí, tengo que estar reflejándolo a Él. Yo no puedo andar como a mí me dé la gana. Claro que tengo compromisos. Tengo compromisos conmigo, con Cristo, con la familia. Yo tengo que cuidarme a mí. Tengo un compromiso. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tengo un compromiso con vosotros. Os tiene que ir bien. Yo, en la medida de lo que pueda, yo tengo que intentar que a vosotros os vaya bien. La gente que predica, Y no por nada, pero es que te pasas horas ahí preparando una predicación, dejando de hacer otras cosas, te duele la cabeza. Y porque tenemos un compromiso, y lo haremos mejor o peor, o bueno, Dios sabe. Pero sí es verdad, todos tenemos compromisos unos con los otros. Cuando venimos a la iglesia y estando solos, pues nos sentimos un poco más achuchados. Cuando estamos todos, pues nos sentimos más alegres. Pues es compromiso mío que tú te sientas alegre cuando vienes a la iglesia también. Tenemos compromiso con la familia. No podemos tratar a nuestras esposas como lo tratábamos antes, a nuestras parejas. No podemos tratar a nuestros hijos de cualquier manera. No podemos tratar a nuestros hijos de la misma manera que los tratan otras personas que no tienen a Cristo. Tenemos una responsabilidad, tenemos una verdad y tenemos que compartirla con nuestros hijos. Hay compromisos. Sin embargo, muchas veces, no, ya no te preocupes de lo que, sin culpas, ¿eh? Y te predican así, no pasa nada. Y tú dices, no te preocupes, a la alabanza. Tú a predicar, y resulta que llevaste toda tu semana, o tu semana, bueno, semana la puede llevar cualquiera, mal, pero que llevas un año liando la parda por ahí, y te ponen a predicar, te ponen... No. Eso es mentira, y es lo que se nos quiere vender, y es más. Ahora, lo que se vende en la calle es que nosotros somos personas que tenemos que mirar por nuestro bienestar, y entonces, a veces, dentro de las iglesias también, lo más importante de todo es nuestro bienestar. Y no es así. Jesús no vino por su bienestar, vino por mi bienestar. Y yo debiera venir por tu bienestar. Y al final, es que se distorsiona tanto la realidad en la calle que afecta dentro de la iglesia. Es que escuchas... que debemos ser todos iguales, no es verdad. Y después en la iglesia queremos también que todos seamos iguales, no es verdad. No, las personas no somos todas iguales. Jesús murió por todos. De la misma manera murió por uno. A todos nos debemos respetar unos a otros, pero no somos todos iguales. Luis es alto, yo soy bajo, y es así. Y Mina está al lado y tiene un punto de vista diferente al que tiene Luis, al que tengo yo, al que tiene Valentín. Somos diferentes. Y debemos tener cuidado con esas cosas. Pero esto en lo que tiene que ver con comportamiento. Pero después, si alguien escuchamos hablar de algo que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el pastor, con el obrero, con cualquiera de los hermanos que estamos aquí, ¿cómo debemos actuar? ¿Nos lo guardamos? ¿Nos callamos? ¿No os tiene pasado de que a veces vas a la calle y ves a una persona que no conoces de nadie y el que viene a tu lado te dice, ese... Ese, pues, es un sinvergüenza. Tú no lo conoces de nada. Y ni habláis con él ni nada. Pero la siguiente vez que pasas y lo vuelves a decir, mira, ahí va el sinvergüenza. Y resulta que no lo conociste de nada, pero somos así. En el momento que se nos dice algo, esa semilla se queda aquí guardada y eso es así. Pero a nadie se le ocurre ir a junto a aquel que es el sinvergüenza y dice, tú eres un sinvergüenza. No. Pues debiéramos, antes de juzgarlo, debiéramos. Entonces, cuando nos vienen con una noticia, lo primero es mirar quién la dice, de dónde parte esa. El otro día, aquí hubo un tema, el pastor con una persona que se congregaba con nosotros, y esa persona empezó a decir cosas. Yo no estaba, pero por lo que me dijeron. Claro, es que... Si cuando valoras, cuando pesas de dónde parte una noticia, pues ya hay muchas que se caen por su propio peso, ¿no? Entonces lo primero es mirar, porque no es lo mismo que me diga una cosa el pastor, que lleva aquí años con nosotros, que lo conozco, que me lo diga una persona que no conozco de nada, que está ahí en la calle, y sin despreciar a nadie, pero es muy diferente. No es lo mismo... Y después otra cosa que se debe mirar, de quién sale esa noticia, es qué busca con eso. ¿Busca edificar a la iglesia? ¿Busca que a todos nos vaya mejor? ¿O lo que siento cuando recibo esa noticia no es algo que edifique, sino que es algo que me hunde, que me pone triste, que me hace llorar, que me haga plantearme cosas que hasta ese momento no me di cuenta y veo que no me traen paz al corazón? ¿Qué es lo que buscará esa persona cuando suelta algo por su boca? Y eso en muchas ocasiones ya hace que todo se vaya para abajo, ¿ya? Porque a mí si me viene una noticia que resulta que viene para dividir a mi familia, pues perdóname, tendrás toda la razón del mundo y será todo verdad, pero a veces es mejor que te las calles y que te las guardes. Eso nos pasó con una persona, estábamos atendiendo a una persona y esta persona siempre hablaba cosas negativas, y muy negativas. Y otra persona que también la estaba atendiendo decía, no, es que me dijo esto y esto y esto y esto de ti. Pero claro, yo después cuando iba a atender, decía, es que a mí me lo dijo de ti. Y entonces llegué a la conclusión y dice, mira, cuando te diga algo de mí, no le hagas caso. Dile que si se lo tiene que decir, que me lo diga a mí. Y a mí cuando me lo diga a mí, pues también le digo lo mismo. Y se acaba el problema. Porque cuando me dice de ti, me hace sentir mal. Y si te lo digo a ti, tú también te sientes mal. O sea que al final nos estamos todos sintiendo mal. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Y después, otra cosa que debiéramos mirar es pues analizar al implicado, al que recibe esa, sobre el cual se habla, lo que se diga, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, si me vienen diciendo que somos una iglesia, que somos egoísta, pues perdóname, pero yo estoy ahí sentado muchas veces cuando se levantan ofrendas para cualquier asunto y se dice la cantidad en alto y puedo comprobar que no somos una iglesia egoísta. Por lo tanto, lo descarto. A mí se me viene diciendo que Manolo roba, pues perdóname que te diga, pero yo a Manolo lo conozco hace tiempo y sé que no roba, entonces no me lo puedo creer. Es así, si me vienen diciendo cualquier cosa de pastor, que no se preocupa, lo que sea. Yo conozco al pastor y sé que sí se preocupa. Como todos, cometemos errores. No hay ningún problema con eso. Hay simplemente hay que mejorar. Pero si analizas al que recibe la crítica, al que recibe la mentira, pues ya hay cosas que se vienen abajo. Y una cosa que no hacemos casi nunca es hablar con el implicado. Y es una pena, porque eso también da posibilidades de poder defenderse, de poder decir, pues esto es verdad, o lo que sea. Y a veces, muchas veces, nos lo guardamos y nos lo callamos. Y eso puede destruir familias, puede destruir iglesias, aunque parezca una tontería. Y os voy a decir, hay un familiar mío que no se habla conmigo porque nunca me dio la oportunidad de poderme defender. Yo le he pedido perdón por carta, si algo le he ofendido, lo que sea. Pero esta persona recogió algo que escuchó en algún momento, lo dio por cierto, y hasta el día de hoy. Y van muchos años allá. Por lo tanto, si es capaz de destruir una mentira, mi relación con un familiar en una iglesia, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero ¿cuándo es capaz de destruirlo? ¿Cuando sale a la luz? ¿Cuando se puede hablar? ¿Cuando hay testigos? ¿Cuando? No, ahí no, porque el Espíritu Santo va y soluciona. Pero cuando va por tapadillo, ahí sí se estropean las cosas. Porque esto es como una gangrena. Esto va en aumento. Y tú simplemente eres una parte del teléfono estropeado. Escuchas aquí y sueltas allí. Pero esa semilla va creciendo en los corazones. Va creciendo en los corazones. Y cuando te das cuenta, ¡pum!, explotó. Y claro, explota contigo y el otro que también la tiene va detrás tuya y el otro que también la tiene va detrás tuya. ¿Por qué? Porque cuando en su origen había que solucionar el problema, no se solucionó. Y al final, los testigos. Debiéramos ser personas que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra espiritualidad fueran cambiadas únicamente por el Evangelio. El Evangelio no significa más ni menos que buenas noticias. Las buenas noticias nunca dañan. Las malas noticias, las fake news, sí dañan, sí estropean. Pablo les dice a los de Mileto, velad. Cuando está hablando sobre este tema, que esto porque ya veo que los versículos tengo todos mal, cuando está hablando sobre este tema de tener cuidado con lo que se corre por el medio de las iglesias, velad, estar atentos, tener cuidado, porque es un peligro real, es un peligro muchísimo más dañino de lo que pareciera. Es un peligro tal que en el mundo lo saben y hay gente que se gasta millones para que las noticias falsas anden por ahí, por las redes, por internet, para que la gente se lo crea. Ya, hay una parte de los políticos españoles que hablan de que sus políticas son sociales. Pero sus políticas son sociales, son promover el aborto, la eutanasia. ¿Sociales para quién? ¿Qué es ser social? Porque yo, por lo que entiendo, de una política social es aquella que busca el bienestar de las personas, ¿no? Pero claro, ¿por qué no dicen toda la realidad? ¿Por qué no dicen cómo se siente una mujer después de abortar? ¿Por qué no dicen o muestran imágenes de lo que pasan? ¿Cómo son esos fetos? ¿Y por qué venden todo esto como políticas sociales? No nos podemos dejar engañar. Tenemos que tener cuidado. Por eso leí al principio lo del amor. Por encima de todo, amor. Por encima de todo. Si cualquier cosa que escucho viene a separarme de ti, tengo que ir a junto tuya, tengo que solucionarlo, tenemos que arreglarlo. Porque en Cristo hay posibilidades siempre de poder arreglar las cosas. Pero tengo que ir, no seamos cobardes, no pasa nada. Yo a veces voy a Valentín, esto y esto y esto. Y él me dice, pues esto y esto, bueno, pues ya está. No pasa nada. ¿Qué problema hay? El problema es si yo me lo quedo aquí guardado y después lo estoy escuchando en el púlpito y digo, mira, Valentín. Y resulta que cuando lo destapo, resulta que no era así. Eso es una percepción errónea o algo que hay que solucionar, que también a veces hay que solucionar cosas. No pasa nada. Las mentiras destruyen. El Evangelio construye. Por lo tanto, Jesucristo, tengo apuntado, no hacía falta ni apuntarlo, Jesús es la verdadera noticia. Cristo es la buena noticia. Y es Jesucristo el que nos manda a amar. Pero también a esas personas que sueltan las falsas noticias. A mí hay una canción que me quebranta siempre que la canto, y dice, quiero amar lo que tú amas. Y cuando canto quiero amar lo que tú amas, a mi mente solamente vienen las personas que me hacen daño. Y me quebranta, me pongo a llorar porque en mí no hay amor, necesito de Cristo para poder amarlas. Pero Cristo murió en la cruz por ellos. Cuando estamos diciendo que debemos amarlas, no quiere decir que debamos abrazarlas y... No, amarlas. Puedo amarlas orando por ellas, puedo amarlas perdonándolas, puedo amarlas bendiciéndolas con la palabra, deseándole que le vaya bien. Tengo que amarlas, pero eso no quiere decir que me tenga que ir a tomar café todos los días con ellas. Como me hacen daño, marco una distancia. Hasta aquí. Cuando me dejes de hacer daño, me acercaré más. Pero incluso a esas personas debemos amarlas. Eso es lo que nos llamó a Cristo. Si te dan aquí, ponte aquí. Nos falta tanto por andar. Que Dios os bendiga.
Dice la palabra en